Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, les saluda nuevamente Amado Gil. Mi colega José Luis Ramos, pues hoy no se encuentra con nosotros, tiene el día libre. Les decíamos que íbamos a hablar de la situación en Venezuela, pero aquí en la Organización de Estados Americanos, la OEA, porque su Consejo Permanente pues ha decidido, con los votos de Venezuela y los países del ALBA, pues realizar a puerta cerrada la reunión de este viernes donde tenía previsto intervenir la diputada opositora María Corina Machado. La decisión se tomó con 22 votos a favor, con 11 votos en contra. Y les propongo, porque aunque por supuesto se produjo, fue cerrado a la prensa, cerrado a toda forma de uno saber lo que estaba pasando adentro, después en uno de los recesos, el embajador de Panamá, Arturo Vallariño, ofreció una conferencia de prensa con María Corina Machado. Y lo cierto es que aquí se hicieron algunos anuncios, entre ellos es que las técnicas dilatorias que se produjeron dentro de la sesión, sobre todo, claro, encabezadas por Venezuela, los países del ALBA, para evitar que hablara aún en privado, para que hablara María Corina Machado, continuaron todas estas técnicas dilatorias. En la sesión, ya al final del día, María Corina Machado no había podido hablar, aunque sí se dijo que ella había sido nombrada permanentemente como un miembro de la delegación panameña para que, si no podía hablar el viernes, pudiera hablar el lunes, el martes, el miércoles, cualquier día, tuviera su turno siempre esperando para poder hablar. Esto lo dijo Arturo Vallariño. Vamos a escuchar las palabras del embajador de Panamá y precisamente después saltamos a las declaraciones que hizo María Corina Machado allí en la sede de la OEA en una conferencia de prensa.
Frente a esta situación manifestamos que la diputada María Corina Machado ha sido acreditada como representante alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, que Panamá le va a mantener esa posición hasta el día que se le permita hablar en la OEA, sea esta mañana, sea esta tarde, o sea la próxima semana, o sea en el momento que resulte más adecuado, porque contrario a lo que ustedes escucharon ahí, consideramos que la situación que se está viviendo en Venezuela amerita que nosotros escuchemos la razón de las protestas y las posibles soluciones, si es que las hay, de la actual crisis por la cual atraviesa ese país.
En primer lugar, en nombre de todos los venezolanos, queremos transmitirle nuestro más profundo agradecimiento al pueblo de Panamá, al gobierno del presidente Ricardo Martinelli, y muy especialmente al embajador Vallariño. Nunca, jamás olvidaremos, señor embajador, el pueblo de Venezuela, lo que ha sido este gesto valiente, firme, noble y solidario del pueblo de Panamá y de su gobierno con el pueblo de Venezuela. Si ha quedado claro algo con la acción de hoy, es que le tienen miedo a que la realidad, a que la verdad de lo que ocurre en Venezuela sea conocida por el mundo entero y en particular por los pueblos de nuestra América. Tiene miedo que se conozca la magnitud de la represión brutal que tiene lugar en este momento mientras nosotros estamos hablando en las calles de Venezuela. Y también ha quedado evidenciado que hay como una especie de poder de veto en las decisiones de la OEA de aquel único país que no forma parte de esta organización. Así que ustedes, los miembros de los medios de comunicación, han vivido aquí hoy, han sufrido en carne propia lo que sufren sus colegas venezolanos todos los días cuando tratan de difundir, conocer y difundir la verdad. Yo soy María Corina Machado, yo soy venezolana, madre de tres hijos, diputada de la Asamblea Nacional. Por oponerme a las prácticas cada vez más totalitarias del régimen venezolano, he sido perseguida y amenazada. Y como ustedes saben, en los últimos días, tan pronto se conoció que vendría aquí a hablar en la Organización de Estados Americanos, se procedió a iniciar un proceso de allanamiento de mi inmunidad parlamentaria y se me está acusando de terrorismo y asesinato. Probablemente se acuerdan además de esas imágenes de ya casi hace un año, que fui golpeada en la Asamblea Nacional. Bueno, simplemente les informo que no existe ni investigación ni culpables. al día de hoy sobre estos incidentes. De modo que al tratar de impedir que los venezolanos, que la voz del pueblo de Venezuela se conozca, se difunda y se escuche, y no sea solo la versión del régimen la que se divulga desde la Organización de Estados Americanos, se produce una confesión por parte del propio régimen venezolano en cuanto a la gravedad de lo que ocurre, su culpabilidad, su responsabilidad y, desde luego, su miedo y desesperación ante este enorme movimiento cívico que tiene lugar en Venezuela. Venezuela, como todos sabemos, ha estado atravesando en los últimos años la mayor bonanza petrolera de nuestra historia. Sin embargo, el mundo no entiende cómo, mientras América Latina avanza, Venezuela está sumergida en la peor crisis económica y social de nuestra historia contemporánea. No voy a entrar en detalles de lo que significa una obscena escasez, la inflación más alta del mundo, el caos de la salud, el empleo precario, obviamente índices de violencia de países en guerra, una impunidad superior al 96% en homicidios y desde luego un gobierno corrupto de espalda a los ciudadanos que le han negado el futuro a casi 30 millones de venezolanos. Pero hasta hace 7 semanas el mundo sentía que frente a esta situación los venezolanos habíamos sucumbido en resignación y en miedo. Pero resulta que los estudiantes hicieron un llamado a la población y los venezolanos salimos a la calle. Y ha ido creciendo un movimiento cívico y ciudadano sin precedentes en nuestra historia. Un movimiento cívico y pacífico que es irreversible y que no podrán detener. Hoy en las calles de Venezuela están madres de la mano de estudiantes, obreros, campesinos, jóvenes y ancianos, ricos y pobres, civiles y militares, de la mano, clamando por ya no solo la solución de los problemas más cruciales asociados a la subsistencia, pero que ha adquirido y ha trascendido a la lucha por valores existenciales. Se trata de la dignidad humana, se trata de la soberanía nacional y se trata de la libertad. Es por eso que hoy, viviendo este gran momento único, único en nuestra historia, Venezuela está más unida que nunca. No solamente en esta aspiración, pero también en la indignación y el dolor. Porque todos saben que la reacción del señor Maduro fue una represión brutal, despiadada. Incluso peor a los procesos represivos que vivimos los venezolanos durante las dictaduras del siglo XX. Una represión ordenada desde la silla de Miraflores, en cadena nacional, por televisión, a plena luz del día, utilizando órganos de seguridad del Estado, civiles y militares, y amparándose en un brazo represor paramilitar, que son los llamados colectivos del terror.
Muy bien, son las palabras de María Corina Machado en la sede de la OEA, donde primero, por una petición de los países, o una votación de los países del ALBA, encabezado por Venezuela, claro está, pues se tuvo que hacer privada, no se pudo hacer pública. No, pero además de eso, después comenzaron con técnicas dilatorias para que María Corina Machado no pudiera hablar, por lo menos este viernes. De todas maneras, hasta donde estamos, no ha podido hablar. Lo hará quizás próximamente, la próxima semana, algo así. Así por lo menos lo anunció el embajador de Panamá, Arturo Vallariño. Ya tenemos en línea telefónica a José Hernández. José Hernández es un venezolano, vive acá en el sur de la Florida. Lo hemos tenido varias veces en este programa. Fue embajador de Venezuela ante la OEA. Un hombre que conoce muy bien cómo funcionan estas técnicas. Mi pregunta, después de saludarle, José Hernández, ya un tiempo sin hablar con usted, ¿es factible, lo esperaba quizás, que esto fuera lo que fuera a hacer el gobierno de Venezuela en la OEA?
Bueno, no es lo lógico, está mal dicho, no debieron haberlo hecho así, y generaron dos cosas muy peculiares. Una, convirtieron la noticia en noticia la ausente, pues tú puedes ser noticia por dos razones muy sencillas, porque tu presencia es noticia o porque tu ausencia es noticia. en este caso la ausencia es noticia y eso es un error desde el punto de vista diplomático. Si hubiera ocurrido la sesión, si ocurre de manera pública, ya quizá todo hubiera pasado, ya todo el mundo tendría la información y hubieran cesado este proceso. Eso es muy importante. Uno. Dos, que también creo que es muy importante. En la OEA normalmente los países no son convertidos en casos. Cuando digo casos, son problemas de estudio con cierta constancia. Porque la OEA es un ente hemisférico muy tímido dentro de todo su proceso de unificación. O sea, no es una cosa tan profunda como trata de ser UNASUR o la CELAC, o como trata de ser el Tratado de la América del Norte, o como está buscando ser el Tratado del Pacífico. La OEA es una comunidad que se unió en base a un proceso de desarrollo de un sentido común de protección del hemisferio ante la situación nazi y después ante la situación soviética. Entonces, la OEA es un ente, en ese sentido, bastante tímido, y por lo general tú no tienes casos en la OEA de países, a menos que sea la situación de Haití, a menos que sea la situación del Perú de Fujimori, a menos que sea la situación que se vivió en los días finales de Pinochet y la votación por el no o por el sí, o el caso que se vivió con Cuba, que terminó con su retirada de la organización. El hecho de que Venezuela haya sido discutida como caso dos veces en menos de un mes ya es bastante importante. Tres, ese caso de Venezuela en menos de un mes ha tenido dos votaciones. En la primera votación, la votación fue 4 al resto. Solo 4 votos votaron por la opción que los venezolanos demócratas procuramos, y el resto de los países de la OEA, que no me acuerdo exactamente cuántos miembros son, creo que son 34, votó a favor del régimen venezolano. En esta elección de esta vez, 11 países votaron a favor de que los que queremos la democracia en Venezuela fuéramos escuchados y que la reunión fuera pública. Dentro de esos países entró la Alianza del Pacífico, que es un bloque de países bastante importante, donde está México, Colombia, Panamá, Chile y Perú, que votaron en conjunto. Eso no era común que pasase y pasó. ¿Qué pasa? Tú puedes tener ejercer un poquito de dilación, tener dos boberías más, hacer cualquier cosa, pero va a ocurrir. El embajador Balarino y Panamá acreditaron como representante alterno, que es una cosa que yo fui en la OEA en un momento, a la señora Corina, María Corina Machado. En algún momento, en alguna reunión, ella hablará. ¿Eso va a ser rápido, va a ser lento? No lo sé. Quizás sea más rápido de lo que todo el mundo cree. Pero la cosa es muy sencilla, amado. Hace dos meses, 60 días, en enero, tú no podías pensar que esto iba a ocurrir. Y ahorita está ocurriendo. El que crea que en Venezuela no está pasando nada, está bien equivocado. En Venezuela están pasando muchas cosas y en el mundo están pasando muchas cosas en relación con Venezuela.
José Hernández, no tenemos tiempo para más. Yo creo que ha sido muy importante estos puntos que usted nos ha puesto. Después de haber escuchado a María Corina Machado desde Washington, desde la sede de la OEA, nos pareció importantísimo poner sus declaraciones sin ningún tipo de edición para que se conocieran. Y, por supuesto, estos tres puntos que usted nos ha dado también, quizás para muchos los ponga un poco optimistas, ¿no? Otros estarán pesimistas, pero sumamente interesante. Muchísimas gracias, José Hernández. Y bueno, el compromiso es para un próximo programa, tenemos que profundizar un poco en el tema.
Gracias.
Cómo no.
Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas. Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la semana, sábados y domingos a las 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com. Están en sintonía con las noticias como son.
Bueno, ha llegado ya la llegada del fin de semana. Sí, señor, ya nos sentimos en el fin de semana. Y siempre, claro, aunque las noticias siempre son desafortunadamente noticias duras, preocupantes, siempre tratamos de dar esta última noticia, por lo menos con una discusión cordial, una discusión ya preparándonos hacia el fin de semana. Y me refiero siempre a los puntos de vista que plantean en este programa nuestros analistas Guillermo Martínez, aquí en nuestros estudios. Saludos, Guillermo.
Muchas gracias.
Y Luis Pavón Roca, desde San Juan, Puerto Rico. Saludos, amigo mío.
Saludos, amado Guillermo. Un placer siempre estar con ustedes.
Muy bien. Bueno, el tema hoy. El tema es, fíjense, el tema es tan abierto que ahí se los dejo. Rusia, Ucrania, Crimea, Estados Unidos, Unión Europea. ¿Ustedes creen que en 10 minutos nos alcance para todas estas cosas?
Y nos sobran nueve.
Y sobre todo, comienzo y se las dejo ahí, se las voy a dejar a Guillermo. El presidente ruso Vladimir Putin ha promulgado la incorporación de la República de Crimea y del puerto de Sebastopol a Rusia. Crimea, desde la época de los zares, regresa nuevamente a Rusia.
Bueno. Y no hay manera de impedirlo. Muchas personas han criticado al presidente Obama porque dicen que ha sido muy flojo. Yo quiero recordarle a las personas que dicen esto, que cuando Putin hizo lo mismo en Georgia, el presidente George Bush ni siquiera hizo lo que Obama ha hecho. Así que la reacción de Obama, que fueron citar a una serie de personas, que le quitarle la visa para entrar en los Estados Unidos, prohibirles hacer negocios, embargar sus cuentas de banco, tomar cuentas contra... O sea, son pequeñas, pero son mayores que la ningún otro presidente americano había tomado hasta ahora.
Le voy a hacer nada más que le voy a calzar a esto. Muchos se despertaron hoy por allá, por Crimea, y se hicieron sentir... Cuando pasaron las tarjetas de crédito, la Visa y la Mastercard, pues muchas de estas tarjetas ya no funcionaban como parte de las sanciones de Estados Unidos contra Rusia.
Absolutamente, y Rusia respondió por quitándole el permiso para entrar a Rusia a una serie de personas, entre las cuales dignamente está un cubano americano en el Senado, el senador Bob Menéndez, y John McCain tuvo una frase genial, dice que figúrate tú que le habían quitado a él la oportunidad de irse de vacaciones a Siberia.
Dios mío. Bueno, pues Luis Pavón Roca, su opinión, ¿ha tenido que hacer más el presidente? ¿Ha hecho lo suficiente? Déjeme decirle, también hay declaraciones muy fuertes del secretario general de la OTAN que ha confirmado que la organización se mantendrá vigilante en la frontera de sus aliados con Ucrania y no dudará en defender a los países miembros si se ven amenazados. Esto lo ha dicho el secretario general de la OTAN, Luis Pavón.
Mira, cuando uno trata de analizar el absurdo, pues está trabajo. Entonces, aquí hay que ver que la Crimea son rusos. O sea, Eso era un pedazo de Rusia que se lo regalaron a Ucrania porque alguien le pidió a otro que se lo diera. Estoy resumiendo muy coloquialmente lo que pasó, pero eso fue lo que pasó. Entonces, ahora, pues tú tienes una votación que yo no me atrevo a llamarla democrática, aunque sea 98%, porque votaron, pues, ¿sabes? Es como si convocamos a todos los blancos a que voten en contra de los negros, pues van a ganar los blancos. O sea, no hay duda de que culturalmente hablando, esa gente que está allí se sienten rusos, se siente parte de Rusia, son rusos, su origen es ruso. Claro, de momento que tú me digas a mí que la votación la provoca el otro país, porque no fueron los crimeos que se reunieron en asamblea popular y votaron.
No.
Los rusos provocan una votación, pero o sea, pues digo, es un absurdo lo que está pasando aquí. Y jurídicamente hablando, y yo nunca me puedo quitar el sombrero de abogado, no sé qué puede hacer Obama. O sea, no sé qué pueda pasar, digo, a menos que estemos promulgando que se apunten los cohetes nucleares y se entreguen a tiro. Pues no hay mucho que hacer y de nuevo, es un issue de un país que no es país, que era parte del otro país, que dejó de serlo.
Y que ahora lo vuelve a hacer.
Y entonces, al final del día, si nos quitamos todas estas vainas, estamos hablando de que ese es el puerto que Rusia necesita para tener acceso directo a un océano. O sea,
al Mar Negro.
Por eso, por eso. Sí, pero la alternativa es irte por China.
Pero vamos entonces a agregar que Crimea está aislada de Rusia y está separada de Rusia por la Ucrania. Así que van a tener, así que también hay que ver la posibilidad de que Rusia diga que el este y el sur de Ucrania le pertenecen porque también hay rusos, porque si no, Rusia no tiene forma de llegar a Crimea sino por el aire. Y no
sí,
tiene
pero ahí ya estaría empujando un poquito la cosa. Y lo otro que iba a decir es que leía el otro día un economista que decía, pero es que al final del día se tienen que poner de acuerdo, porque hasta para el petróleo, Crimea depende más de Ucrania que de Rusia.
Mira,
al final todos se van a tener que poner de acuerdo de alguna manera.
Bueno, yo lo que veo es que la única cosa que te he dicho es que creo que hay algo que el presidente Obama puede hacer a largo plazo y es imponer sanciones de tipo económicas a la industria petrolera y de gas de Rusia. Tienen que darle más apertura. Hay 26 permisos en estos momentos detenidos por la administración Obama para exportar gas licuado a Europa. Hay que agilizar esos permisos. Hay que facilitarle el acceso a gas, a petróleo y a gas licuado a los países europeos. Y en cuanto se acabe eso, se acaba, porque Rusia no exporta ni autos, ni computadoras, ni absolutamente nada. La riqueza rusa se llama petróleo y gas. No,
correcto.
No, y es un país que por el frío tiene que importar. Es un país que importa muchísimo, porque hay varios meses en el año en que no se puede producir nada en ese país.
Absolutamente. Y por lo tanto yo creo que el presidente Obama, la única crítica que se le puede hacer es una crítica pequeña, porque no estamos hablando, tú tienes toda la razón, Luis, no puede ser una reacción militar, pero lo que sí puede hacer los Estados Unidos es no reaccionar después de los hechos, sino empezar a jugar ajedrez y adelantarse a los próximos pasos que pueda tomar Putin en el futuro.
Sí. En el campo económico,
sí.
En el campo energético, sobre todo cuando en este momento en Estados Unidos se ha convertido en un productor importante, sobre todo de gas. Uh-huh. Así que, ojo, que en ese juego de ajedrez Estados Unidos tiene un interés que adelantar.
Bueno.
Como dice Guillermo, trabándole los negocios a Rusia.
De todas maneras, ¿qué va a pasar? Bueno, pues veremos sanciones de momento.
Sanciones en 6 meses se nos van a olvidar.
Y Crimea sigue siendo parte de Rusia.
Y yo me siento muy triste porque a mí no me han prohibido ir a Rusia.
Bueno, muchísimas gracias, Luis Pavón Roca. Un buen fin de semana, Guillermo. Gracias y muy buen fin de semana para usted también.